Hablemos de tenis. Es auspiciado por Technifiber, CTU Tennis, y producido por 3 Win Events and Entertainments. Bienvenidos a una nueva transmisión en La Trinchera. 3, 2, 1, y les damos la bienvenida a una nueva edición de Hablemos de Tenis. Y explícame por qué aparece Fritz si tenía que aparecer Alcaraz. Siempre el filtro anti-éxito activado. Estoy buscando la foto de Carlitos. Niño, di algo para ganar tiempo.
¿Por qué hablas como si estuvieras relatando que eso Mariano Clos así viviendo?
No, me copa cómo narra Nahuel y lo imito. ¡Estamos acá! La narración de Nahuel es muy buena.
Estamos tío. Acá presentes.
Es muy bueno.
Pero,
bueno.
Pobre Hans, hoy se rompió el lomo y vos pones una foto del torneo oficial. ¿Cómo puede ser?
Tengo una teoría de cuando va Hans a bancarme, niño, y no la voy a decir en vivo porque no lo puedo quemar. Pero ya estuve haciendo mi trabajo de inteligencia y por qué fue Hans a bancarnos sábado y domingo.
Sí, raro. Sí.
No, ya sé. Tengo por ti. Sé que ya estoy enamorado de ti. Terrible. Bueno, bienvenidos a Agustín Recuerdo de Uruguay. Te extrañábamos, Agus. Dani Americaner es el crack de la humildad. Tiago Milán, que ya se está olvidando de la batineta porque su canal está en pelota. Ya tiene Abu Dhabi. ¡Ah! ¡Ah! Te colgaste la espalda de Abu Dhabi.
La nueva estrella.
¡Nueva estrella, Abu Dhabi! Escuchame, Tiago, tenés un compañero, Rafa, ¿se llama?
Rafa, sí.
Me cae muy bien, bueno, son buenos. Son buenos, Tiago, los dos. En serio, te felicito, está bueno lo que hacen. La otra vez los vi, me enganché. Se maquinan, vos te volvés loco cuando Vía hace un breakpoint o algo y cantan Abu Dhabi y saben de tenis y también lo vi haciendo un poco el móvil. Ahí está Hans, se van a la mierda, dice Hans. Me quedo con el Motorola. Hans activó cuando Motorola nos dio el comodato ese y está como obsesionado con eso y creo que no se lo voy a dejar porque es para todo el equipo, pero voy a decir como que lo maneja.
Uno para todo el equipo, ¿eh? Uno para todos, ¿eh?
No, sí, le iba a decir a la gente. Encima la gente de Motorola sabe, me dijo, vos tenés uno que está en Uruguay, otro que está en...
Ah, vale, bueno. Mirá, paso mi correo.
No. Yo voy a hablar después con la gente. En serio, me avisaron el viernes que si podíamos arrancar y el lunes me mandaron el mail, fuera de joda. Yo le dije a la chica Lucila, que le agradezco mucho, le dije, después vamos a hablar, yo quiero un equipo para cada miembro del staff.
Claro.
Vamos.
A Tiago se lo manden a Porto Alegre, a Nahuel y a Raúl que se lo manden a España, Motorola, no ah, Movistar, claro, como sí. lo etiqueté yo, que me dijo el niño Diego.
Qué boludo. No, Dani. ¿Y tú? Dani nos avisó que Diego puso en Twitter. Yo lo había subido a Instagram y Diego lo puso en Twitter. Creo que puso tipo, muchas gracias. Movistar por el apoyo.
Que ver, no.
Pará, Dani, sos un botón. ¿Por qué no me avisaste a mí? Eso no se hace, Daniel.
Y bueno.
Avisó al grupo. Primero me reí 25 minutos y después...
Lo dejaste un poco. Niño, habla del tweet que pones, por favor. Lorenzo, bienvenido el campeón de la Argentina Open y después te matan. ¿Cómo es ese? Explicale a la gente. Pará, Dani, sos... Ahí se cortó, dale.
Lo mufeaste.
Esta no. Semana entrevistamos a Fognini, a Norri, a Musetti, a todo. Nadie nos dijo nada. Ahora, por eso un tuit le raso, mufás, entre comillas, a alguien, te asesinan, boludo. Para matarte están todos. Sí, puse que después del primer partido que Musetti iba a salir campeón. Y bueno, después perdí en cuarto de final. Y bueno, me la tuve que bancar, me gastó toda la sala de prensa, me gastaron... En Twitter, todo. Igual me vengué de mis amigos tuiteros. Les hice una movida de marketing muy buena y se la comieron. Después me mandaban mensajes pidiéndome entradas, todo. Porque puse... Sí,
pero
vi la historia.
Niño, ahí entraste a la musetineta, entonces.
¿Sos de
la
sí, obvio,
siempre fue, obvio, siempre, siempre fue.
Hay muchos que se subieron por un partido, me parece, ¿no?
Claro, ese es el tema. Mm. Pero entonces puse, como me estaban gastando mucho, igual me reí porque algunos estaban buenos, puse el que la mejor respuesta a este tweet, bardeándome, se ganó un par de entradas y ahí arrancaron, eran el triple de personas poniendo cosas, qué sé yo, Y bueno, obviamente no tenía entradas para la final, pero bueno, como me estaban delirando, me tuve que vengar.
Bueno, yo creo que esto lo tenemos que hablar en vivo. Lo estábamos hablando atrás, pero lo vamos a hablar en vivo. ¿A quién, cuándo se le ocurre a Fer decir que no pagaría una entrada para ver a Alcaraz previo a la final de la Argentina Open con 700 españoles escuchando el directo? Por favor, ¿de dónde saca esas ideas, Fernando? ¿Habló con vos, Dani? No.
No, no, no me dijo nada, no me anticipó nada, pero bueno, activó el filtro anti-éxito y fue de una.
Sí, básicamente, palabras menos, no vean esta final, yo no pago por ver esta final no me gusta.
Sí. Cierran esta transmisión, esta final no va, no,
Pero escuchame, no me he ido de torneo. Alcaraz Norri en Buenos Aires, no sé si alguna vez hubo una mejor final que esta. Y que hay, no sé, ¿vos, Dani, pagás una entrada para Alcaraz?
Y yo que todavía no lo pude ver en vivo, sí, pago una entrada.
¿Vos, niño?
No, pero porque yo no pago entrada por nadie.
Pues qué rata infesta,
son. No niños. Pago entrada.
Bueno, listo, decí la verdad. Agustín.
Yo pagaba la entrada por ir a ver la final de dobles hoy, pero después me quedaba a ver Alcaraz.
Claro, está muy bien.
Perdón, yo pago entrada para ver gente que le pega a redes una mano nada más, después no.
Epa.
Era el niño.
Tiagao, ¿vos pagás por ver a Carlitos?
No, yo pago una entrada para ver a Carlitos. Me genera algo, Carlitos.
Genera, no, no para mí de, genera, no, para mí genera.
Para mí genera. Entiendo el argumento de Fer, entiendo que es un tipo de juego muy parecido. Los jóvenes juegan muy parecido hoy, pero además que juega parecido, Carlitos juega parecido, pero a un nivel distinto a los otros. A un nivel.
Sí, no, es que si no te prende Carlitos, si no te prende Carlitos, es como, no sé, viste. No quiero hacer comparaciones estúpidas, pero es. O sea, tiene muchas cosas, Carlitos, para aprenderte.
Que no te prenda la escaloneta, quería decir.
¿No? Y algo. No, sí, es. Está bien, yo entiendo el planteo de Fer. Pero tiene muchas cosas. Y como yo le decía hoy, para mí a Carlitos hay que verlo en Fórmula 1, apretando el acelerador a fondo, contra Rafa, contra Djokovic.
Es contra quien juegue, no, sí. No por él mismo, digamos.
Sí. Igual habiéndolos visto a los dos, digo, qué increíble debe haber estado la final de Hamburgo entre Alcaraz Musetti. Y Musetti. Realmente Musetti es crack. ¿Te dijo Rafa, Thiago, lo pudo ver?
No, lo pudo ver a Musetti. Lo vio a Alcaraz y se quedó loco con Alcaraz. A Musetti no lo pudo ver porque se fue el miércoles.
Ah, bueno. No, la verdad es increíble. Los dos. Un partido entre ellos hubiera estado espectacular. Bueno, vamos a empezar con el programa. Hicimos una previa, hacía mucho que no nos veíamos. Yo insisto, quiero agradecerle a todos los españoles, los latinos.
Igual a Musetti le ganó Varilla, que nos dio más guita que Alcaraz esta semana.
Sí, ¿no? sí. Ahora vamos a hablar de Varilla también. Vamos a hablar de Varilla.
Tenis, es esto.
Pero quería decir en serio, gracias a todos los que nos siguen. Y lo dije hoy en la transmisión, lo repito ahora. Niño, te felicito. Una vez que laburaste en serio, sos un grande. Te rompiste el traste de...
en el este maestro, si vos decís.
Sí, totalmente. También Fer, también Hans, también todos. Nahuel, bueno, Recuerson estuvo medio de vacaciones esta semana, pero...
No, estudiando, en vacaciones no.
Bueno, pero en enero te pusiste la 10. En enero
no,
te...
obvio.
Sí.
Epa, mira la donación que entró.
Epa,
vamos.
Qué grande Garramiro.
Atención, Garramiro nos donó. Diego, un gusto podés saludarte el viernes. No salieron las palabras en ese momento, pero quería agradecerte a vos y a todo el equipo de Bea Tenis por todo el entretenimiento que nos brindan a lo largo del año. A Hans, soy cara de lobo.
Qué grande. Garramiro me trajo un jorjito a la cabina en un momento en donde tenía ganas de comer un jorjito y le agradezco mucho, un crack, Garramiro, y todos los que se acercaron. Nada, no van a tener vergüenza de pedirme una foto o algo a mí, que soy un desastre. Pregúntenle al niño.
No tengan vergüenza de pedirnos fotos. Lo que sí les debería dar vergüenza es pedirnos fotos a nosotros.
Claro, pero no dejen de pedir fotos porque tener timidez o algo así. Nosotros somos gente normal, no sé. Va, anormal. No, bueno, pero bueno, para abajo.
Normal.
Pasa el bondi y nos llevan al...
Gente común, pero no normal.
Sí.
Claro.
Común, pero como ustedes, pero no.
También agradecer a Juan Pedro Villemur, que lo veo en los comentarios, que la rompió cuando hizo el mano a mano, la prendió fuego, Villemur, contesto preguntas para todo el mundo, a los niños en Instagram, impresionante lo de Villemur.
El rating, una barbaridad.
Tenía más rating que este Hablemos de Tenis, Villemur.
Sí.
Increíble,
sí.
La verdad, Te respondo todas las preguntas. Villemur fue espectacular. Bueno, voy a leer acá. Che, hoy vi el arranque de la transmisión. Yo estaba caliente por lo de la nota de Alcaraz. Y la verdad, me aplaudo porque estuve muy bien. O sea, hablé. Yo dije, habré dicho unas barbaridades y no. O sea, me escuché a mí mismo mientras cocinaba y dije, bien este pibe. Medio libermanesco, pero bien. O sea, me expresé bien, dije lo que pensaba, no usé tantas puteadas, hablé con propiedad, armé bien las oraciones y estaba en llamas. Y creo que quedó claro. Así que, bien, Diego, te felicito. Como nadie te felicita. Hay alguien, niño, que dice que yo todo el tiempo digo yo y hago yoísmo. Un hater que tengo ahí, que no sé a qué se refiere, pero...
Un hater que tiene razón.
Que tiene razón, pero bueno, hago lo que puedo. Lo que puedo hago. Y así que así seguirá.
Es un poco el personaje también.
Está bien, ¿no? Está bien. Hay que hacer autorreferencia de vez en cuando, me parece bien.
También vi que el niño en un momento se trenzó con un par de haters ahí.
Ey, sí, me rebardearon.
¿Te bardearon, o sea, mal?
Y sí. Bueno. O sea, a mí no me... O sea, si me bardeas en chiste así, está bien, pero si haces personal y después de bardearme te contesto y me seguís bardeando...
Te plantás, niño. No. Vale. Perfecto. Bueno, chicos, Thiago, bienvenido. Tenemos Carlos Alcaraz, campeón de la Argentina Open 2023. Séptimo título para Carlos Alcaraz, primero de 2023 en Buenos Aires. En 2022, Carlitos ganó 5 títulos. Río de Janeiro, esta tierra de Thiago. Miami, Barcelona, Madrid, US Open. Y en 2021 ganó UMAG. Y acá podemos abrir la discusión después, más adelante, porque tenemos un montón para charlar acerca de dónde juega mejor Carlitos. ¿Se acuerdan que yo en un momento le dije a Fer, para mí Carlitos juega mejor en Clay? Y Fer me dijo, no, Diego, juega mejor en Hard. Bueno, 5 títulos en Clay y 2 en Hard. Lo que pasa es que los 2 en Hard son Master 1000 de Miami y el US Open. ¿Qué vale más?
La discusión solo.
¿Sí? ¿Qué vale más?
En rápida juega mejor.
¿Para vos juega mejor en rápida?
Sí. Lo que decís es que tiene más rivales en rápida que en polvo de ladrillo, pero me parece que juega mejor en rápida.
¿Vos qué crees, Thiago?
Y yo creo que sí también. Puede ser que juegue un poco mejor en rápida por la derecha. Cuando le pega ahí para adelante y una cancha rápida ahí, se le complica agarrar la derecha ahí de Carlitos. En polvo de ladrillo, quizás ahí tiene un poquito más de posibilidad de defenderse y jugar un partido un poco más sólido con Carlitos. Pero en cancha rápida, la derecha ahí hace la diferencia, en mi opinión.
Dani Americaner, Carlitos Alcaraz, ¿algún dato que quieras agregar acerca de números y demás?
No, es el jugador más joven en ganar el Argentina Open, con 19 años, 9 meses y 14 días. Y bueno, eso lo podemos hablar después, ¿no? Pero va a quedar, según lo que le pase esta semana en Río, puede haber un empate técnico en el ranking.
Terrible. ¿Aus?
Sí, yo sobre lo que hablaban de si es mejor Alcaraz en Hard o en Clay, yo diría que es un jugador all around. Parece un jugador que puede jugar tanto bien en Clay como en Hard. Coincido con el niño, para mí en Hard tiene mucho más rivales potenciales que lo pueden sacar del cuadro, y en Clay no tanto, por su condición de español, de ser aguerrido, de pelear todos los puntos, de tener una derecha agresiva, pero de todos modos es un jugador que no lo veo un 10 puntos en una superficie y 6 en otra, lo veo más parejo, o sea, como si fuera un 9 y un 8, por así decirte, en una superficie y la otra. No sabría decirte cuál es mejor.
Yo quería decir acerca
de...
Sí, niño.
No sé, para mí va a jugar bien en Wimbledon, pero para mí va a necesitar un par de años para adaptarse a Wimbledon, sobre todo porque siento que va a llegar todos los años a la final de Roland Garros o a la semi, entonces no sé si va a tener tanto rodaje a la hora de llegar a Wimbledon, pero me parece que va a necesitar algunos años para adaptarse, para ganarlo, llegar a la final.
Obviamente, sí, para mí cuarto tiene fácil que, va a ser. Sí, tiene que bajar un par de cambios para ganar Wimbledon.
Yo quería aclarar que me pone muy contento como argentino ver esa foto de Carlitos con la copa, con el mate, y que Carlitos haya recuperado un poco la confianza. Él dijo que los últimos meses no fueron bien, no estuvieron muy bien para él por cosas que hizo fuera de la pista. Esto lo saqué de nuestros amigos de Punto de Break. Realmente me pone muy contento que Carlitos se haya reencontrado con su mejor versión en Buenos Aires. Y también me pone muy contento, esto lo dije en la transmisión, no sé si coinciden, estoy contento con el hecho de que... Porque Carlitos es un faro para el tenis. No digo que sin... A ver, El tenis hoy sin Carlitos no es lo mismo. No digo que sin Carlitos no exista, pero Carlitos es uno de los superhéroes que hay hoy. Faltó en el Abierto de Australia. Faltó Carlitos en el Abierto de Australia. Y ahora está volviendo. No digo que sea mejor que Djokovic, peor que Djokovic o que Rafa, pero tener a Rafa por un lado, tener a Djokovic por otro, tener a Carlitos, hoy también por ahí tener a Rune, los argentinos. O sea, es como un poco la Netgen, Tsitsipas. También hoy volvió Medvedev, que nos vamos a meter, pero creo que le hace bien al tenis Carlitos Alcaraz. ¿Coincidís, niño?
Sí, sí, yo creo que ya está al nivel de... O sea, para mí, en cuanto a marketing, es Nadal dio... Bueno, creo que marketing, me parece que Nadal está un poquito más adelante. Nadal, Djokovic, Alcaraz, sin dudas. Más que Tsitsipas, más que Zverev, más que Sinner, más que todos los que están arriba. Es así. Y ya quizás... O sea, ya es un combo perfecto, digamos, un Big Three, digamos... entre Djokovic, Nadal y Alcaraz, eso sin dudas.
Thiago.
En cuanto a lo que es marketing y lo que le hace bien al tenis, me parece.
Y para mí sí, Carlitos suma bastante al circuito. Si no está Carlitos, de los jóvenes, ¿cuál que me prende un poco más? Musetti, y me gusta por su estilo de juego. Pero de los jóvenes así, no hay ninguno que puede pelear realmente por torneos grandes como puede pelear Carlitos. Carlitos está a otro nivel, es lo que dije. Carlitos... De los jóvenes, es el más cerca de Djokovic, el que está más cerca de, sí, de Nadal. El que le puede, por ejemplo, ahora en Roland Garros, hacerle daño a Rafa. Él puede ganarle a Rafa en Roland Garros. No veo otro joven con ese potencial. No veo a Sinner ganándole a Rafa en Roland Garros. No veo a Rune. Rune quizás sí un poquito, pero no, al Carlitos es algo mucho más...
más real.
Mucho más real. Entonces,
tiene está otra otro level, también. Carlitos. Tiene para mí suma
también.
Mucho.
Aquí, nuestro amigo Juan Pedro Villemur dice, por los dos títulos en Hart sumó 3.000 puntos y por los cinco títulos en Clay sumó 2.500 puntos, todo dicho. Bueno, están 500 puntos de diferencia. No te subas a la moto, Villemur, pero te está bueno lo que decís.
Igual, para sí. Diego, voy a decir algo a favor tuyo. Para mí, en cuanto a nivel... El mejor torneo de la carrera de Alcaraz es Madrid y no US Open, en cuanto a nivel de lo que jugó él.
Coincido.
Y eso es un punto a favor tuyo, sí. Porque para mí, el US Open, al nivel que jugó Alcaraz, si estaba Djokovic, para mí no lo ganaba, lo que no le quita mérito, pero digo, en Madrid le ganó a Nadal, le ganó a Djokovic, y a Zverev le pegó un baile en la final.
Sí, igual el Clay de Madrid no es tan lento igual.
Claro, no, es rápido.
Es una mixtura entre el Clay y algo de Hart por la condición de la altura.
Sí, sí, pero yo lo que quería decir es que lo dije hoy también en la transmisión. Me llama la atención que Carlitos ya se presente a su temprana edad como un jugador multisuperficie, porque Rafa, sí, cuando empezó, si bien le ganó a Federer en Miami y demás, Rafa era un jugador muy fuerte en Clay que después se fue adaptando su juego al Hart. Pero Carlitos es bueno en las dos. Y si se quiere, Djokovic ya pintaba más para rápida. Y después se fue. Sí. En realidad también jugaba bien en Clay.
Sí, yo creo, Diego. Igual. Si Djokovic. O sea, si no existía Nadal, Djokovic ganaba. Iba a ganar 32 millones de Roland Garros. Para mí es muy completo. Es el más completo de la historia, creo. Y en polvo de ladrillo está a la altura de quizás tipos que ganaron. A ver, ponele Guga, ganó 3 Roland Garros. Pero la verdad es que para mí Djokovic juega mejor en polvo de ladrillo que Guga. Con todo respeto a Thiago, pero. Me parece que...
Polémico. Pero sí, la cantidad de finales que tiene Roma. Sí
para...
Una vez el Djokovic.
Es más, si me apurás, para mí es Nadal, Borg, Djokovic. Pero bueno, quizás los títulos no lo avalan eso.
Sí. ¿Qué quería decir, Agustín, que te vi ahí tratando de participar?
No, te quería decir que quizás la superficie donde Alcaraz, y esto se refleja en un patrón repetitivo con Nadal, no es tan eficaz, es el hard indoor. Si fijás los resultados del año pasado, perdió con el Cachorro... Perdió un partido con Holger Rune, que se lesionó lamentablemente, pero perdió en París-Bercy. O sea, hay patrones que se repiten en hard indoor con respecto a Rafa, que es un ejemplo a seguir para él, obviamente.
Y porque que la pelota no pique tanto, al Alcaraz le molesta igual que Nadal. Sí,
esto tiene que ver un poco con lo que sucedió a lo largo del torneo con el tema de la prensa, y yo lo quería aclarar. Carlitos es una estrella. O sea, Posta es una estrella. Está al nivel... No en cuanto a resultados y trayectoria, pero yo te diría en el ATP está casi a nivel de Rafa y de Djokovic. O sea, lo cuidan así, tiene ese estilo de prensa, tiene el estilo de las preguntas. No sé si lo viste, Dani, el tema de las preguntas en inglés. O sea, para el ATP es el niño mimado. Es como...
Es que hoy para mí lo cuidan más que a Nadal y a Djokovic, porque Nadal y Djokovic ya tienen la espalda, digamos, para, entre comillas, cuidarse solos, por decirlo de alguna manera. Alcaraz es la imagen que necesita la ATP en este momento. Alcaraz, Rune, Ollera Aliassim, son los chicos del futuro, entre comillas, y obviamente que la ATP los va a mimar con
para
todo.
Para mí, para haciendo una comparativa con otro deporte, Alcaraz es el, marketineramente digo, ¿no? Que se entienda. Es el Michael Jordan después de Larry Bird y Magic Johnson. ¿Se entiende? La edad de hoy. Es el Michael Jordan, o sea, es la cara visible del ATP a futuro, y los de otros dos son jugadores que ya están hechos, que ya son estrellas, que no necesitan tanto marketing detrás.
Claro.
Bueno, acá tengo las declaraciones de Carlitos, que dice: los últimos 4 meses no hice lo correcto fuera de la pista. Algo lógico. Que un verano que duró menos que el de Raducanu. Raducanu se puede comparar, se puede hacer un paralelismo entre Alcaraz y Raducanu ATP WTA, ¿no? Se puede hacer un paralelismo. Después de ganar el US Open, Raducanu era la joven rising star de la WTA, y de, bueno, pero se fue a la banquina, Raducanu. Cambió 5 entrenadores, nada, empezó a hacer publicidades. Carlitos también empezó a hacer publicidades. Pero bueno, mantuvo su equipo de trabajo, tiene gente que lo protege mucho alrededor, y bueno, él todavía está ahí, y creo que tiene el potencial para recuperar el número uno. Pregunta a la mesa, a los comentaristas, vamos a ponernos picantes. ¿Quién juega mejor hoy por hoy? ¿Carlos Alcaraz o Novak Djokovic? Arranca el señor Thiago Milanda Silva.
No, hoy por hoy, Djokovic. Hoy, si tengo que elegir uno que está jugando mejor, porque ganó un torneo mucho más importante y lo demostró, ¿no? En cancha también, no es que lo vimos año pasado nomás a Nole. Entonces, y Carlitos está volviendo ahora en el Argentina Open. Pero si están los dos al mismo nivel, también elijo a Djokovic como mejor jugador por su trayectoria y todo eso. Entonces, para mí no hay dudas. Para mí Djokovic es más jugador.
Dani, Americaner.
Sí, coincido con Thiago. Para mí, Djokovic, hoy por hoy, digamos, si tienen que jugar mañana, es candidato, y te diría en cualquier superficie, en clay también. O sea, el partido que jugaron en Madrid, a pesar de bueno, que eso que era una superficie más rápida, como decía Agus recién, fue un partido trabadísimo, que terminó 7-6 en el tercero. Por lo cual, sí, hoy te diría que Djokovic es un escaloncito por arriba de Alcaraz.
Agus Recuero.
A mí me encanta tu pregunta porque tiene muchas aristas. Una de ellas es... ¿Quién me gusta más verlo jugar? Y yo te elijo Alcaraz, pero si te es por resultados, Djokovic ganó un slam, así que yo creo que Djokovic está en mejor nivel, y si juegan mañana, como dice Dani, sería favorito Djokovic, pero si Alcaraz está en un 10 puntos y Djokovic no está en 10, yo creo que es de los jugadores que le puede ganar.
Niño, acá los comentaristas están medio coincidiendo con que Djokovic es mejor.
Sí, sí, sin duda. Djokovic, hay que ver, bueno, también... Somos un poco crueles con Alcaraz porque no jugaba hace 3 meses, más allá de que salió campeón, pero Djokovic, sin duda.
Tengo acá la foto con Cameron Norrie. Cameron Norrie hizo un torneazo, fue de menos a más, la verdad. Lo vimos en vivo, un jugador que me sorprendió mucho por lo raro, por lo antiestético que juega, pero por lo que complica a los rivales. Pero hoy en el partido, lo dijimos en la transmi, se vio como Carlitos ya por su... A ver, por su presente... o su pasado inmediato, por haber llegado al 1 y por haberse codeado con quienes se codeó, tiene el piso más alto que Norrie. Norrie tiene un gran piso, pero Alcaraz, como en velocidad crucero, hoy se lo comió a Norrie en un momento en el partido. No tuvo que hacer mucho para lo que hace Alcaraz para derrotar a Cameron Norrie. Después hubo una reacción del camarón en el partido, pero se notó, viste, cuando... Y eso es increíble, pues Alcaraz, ¿cuánto tiene? ¿20 años? ¿21? ¿19? ¿Cuánto tiene Alcaraz? Ya me perdí, niño.
19.
¿19 tiene?
Sí, no, me voy, joven, me voy. No,
chao, me voy. No me acordaba, yo pensé que ya había cumplido 20.
No, en mayo cumple 20.
No, es increíble, me había olvidado que
pensar
tiene... Que,
pensar, Diego, que muchos tenistas envidiarían tener un año... como Alcaraz, y Alcaraz lo tiene a los 19 años. O sea, un tenista que hoy tiene 29, 30 años envidiaría tener un año como Alcaraz.
Claro.
Y Alcaraz lo tiene a los 19.
No, y además Alcaraz tiene una estrella. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro, realmente. Pero tiene como una estrella aparte, chicos. O sea, vamos al caso de Nalbandian. Nalbandian nunca ganó un gran slam. Carlitos ya lo ganó a los y tiene 19. Y vos hablás de Nalbandian, es un jugadorazo. Tsitsipas no ganó un gran slam. Zverev tampoco.
Claro.
¿Se entiende? Y ya fue número uno Alcaraz.
Sí, sí, cumplió
claro, objetivo todo, ya. Lo hizo todo con 19 años, increíble.
Se sacó los pesos, las barreras de encima. Es una locura. evidentemente sí, tiene
y
algo.
Además, y además contagia mucho más a los 19 años que otros jugadores con 23, 22, 24 años que cuando emergieron y surgieron en el circuito eran unas piedras, marketineramente hablando y comunicándose a la prensa. Entonces, es todo el carajo. O sea, hasta por imagen y por tenis lo supera a los Next Gen.
¿Querías decir algo, Thiago?
Me olvidé, iba a hablar algo de Alcaraz, pero me olvidé.
No, ya, bueno, ya yo, te lo digo yo. Te está comiendo el personaje, Thiago. Te está comiendo el personaje, ahora sos un tipo famoso. Cuando me arrancaste acá eras un brasileiro ahí, un macaco ahí, brasilero. Y ahora sos millonario. Vos... Dale.
No, me acordé que Rafa, no, estuve hablando con Rafa que estuvo ahí en el Argentina Open martes y miércoles y pudo acompañar a los otros jugadores. Lo vio a Baez, lo vio a Echeverry, lo vio a todos los jugadores, y cuando lo vio Alcaraz, pensó, justo ahí, en el partido, dijo, Alcaraz está jugando a una velocidad, a un nivel, 3-4 veces arriba de Baez, 3-4 veces arriba de Norrie, 3-4 veces arriba de cualquier jugador que estaba ahí en el Argentina Open. Es increíble que a un nivel de ese, Alcaraz está 4-5 niveles arriba de los otros jugadores. No, eso ya ves el nivel que está Carlitos, que es un nivel de los mejores de la historia.
Es que lo que decía, perdón, no es lo que decía Diego antes, es el tema que Alcaraz ya tiene un piso que para los demás tienen que llegar al techo para poder más o menos igualarlo.
Exacto.
Creo que Norrie hoy, los primeros games, arrancó a la par y jugando muy bien, lastimando mucho con su drive paralelo, y en el 3 iguales, ahí me acuerdo, tuvo un saque y red que la volea se le queda en la red. Una doble falta, un error no forzado, chavo, a partir de ahí fueron 7 games que perdió de forma consecutiva, se cayó completamente. Una caída estrepitosa del británico, que bueno, después pudo reaccionar antes de irse en el 5-3, bueno, con la doble falta también de Carlitos, y bueno, ahí el partido parecía que se prendía, y yo creo que si se iban al tiebreak, no sé si lo ganaba Norrie, pero bueno, después Carlitos lo cerró
bien. ¿Puedo plantear algo?
Sí.
A la mesa y a todos los que estamos acá. ¿Puede ser que Alcaraz ganó este torneo sin jugar bien? O no, jugar bien de lo que estamos acostumbrados en él, o sea.
No necesitó llegar a su pico de rendimiento para ganar, claro. Eso está clarísimo.
No creo que jugó mal, pero no.
No, pero de acuerdo con Dani,
está lejos de su pico de nivel.
Sí.
No, yo creo que jugó a lo que podía jugar para hacer un primer torneo. O sea, obviamente puede jugar mucho mejor, pero quizás en este torneo yo veía difícil que muestre lo que mostró en otros torneos más grandes, pero porque también no lo requería.
Claro, jugó lo que pudo y jugó lo que le pedía.
Claro, vale. Claro. Sí. Quizás si se iba al tercero este partido, por ejemplo, podíamos ver un Alcaraz con todo al 100% en el tercer set y capaz se lo comía 6-1. Claro. Pero no, nunca lo llegó a necesitar.
Acá está Carlos Navarro, que es el gran Magic, que dice, jugó muy bien, Carlos. Otra cosa es que sea insultantemente superior a sus rivales. A mí lo que más me llama la atención, Magic... Gracias por participar, Magic de Punto de Break. Saludo a todos los chicos. Lo que más me llama la atención de Carlitos, también lo dije hoy en la transmisión, chicos, es que él tiene un bajo porcentaje de errores sobre un juego que es muy arriesgado. Creo que el otro que está más o menos como él es Rune, pero me parece que Rune es un poco más ordenado.
Es más lagunero.
Sí, pero es más ordenado en su juego, niño. Alcaraz tira mucho. Claro. Niño. Lo que quiero decir es un jugador que tira mucho y que está obteniendo demasiados buenos resultados tirando mucho. Porque vos me decís Rublev. Rublev igual está tirando menos que Alcaraz, pero es un tirador con la derecha. Ahora está... A ver, Rublev era una especie de Alcaraz que el entrenador le dijo, flaco, metela más porque necesitamos... que la bola entre más porque si no nos vamos a ir a dormir. Pero lo raro de Alcaraz es que él encuentra el equilibrio en un punto en donde sigue tomando muchos riesgos. ¿Se entiende?
¿Sabes cuál es la clave ahí, Diego? Las piernas, más que los brazos, en cuanto a golpeo. Porque él llega bien a todas las pelotas. Sí. O sea, y al llegar bien plantado puede imprimir su velocidad y llegar a todos los tiros. Y así se hace jugar un partido rapidísimo, sí. Una velocidad tremenda.
Claro.
Y vos no sabes ni dónde te agarrarte, porque pegas un golpe, ya tenés la derecha en la línea, claro, después tenés otra cosa, te vuelve más fuerte. Y el tipo llega bien parado a todo.
Es que cualquiera que juega al tenis, sea al nivel que sea, sabe que si vos llegás bien de piernas, tenés muchas más chances de ponerla donde vos quieras que si llegás mal.
Aparte que después de pegarte 55 palazos te tira un drop shot que no pica, un polvo de ladrillo. O sea, eso también es muy difícil. Pero me parece que también pasa por esto nuevo que trae Alcaraz, de jugar a una velocidad que, bueno, lo explicaron muchos tenistas ya, que juegan a una velocidad que es un poco inexplicable. Quizás con el correr de los años, cuando sigan apareciendo jugadores así, no sé si de Nero Alcaraz, pero de ese estilo, lo vamos a poder entender, pero por eso Alcaraz todavía es un poco inexplicable, me parece. Rune también, con un nivel un poquito más bajo, pero Rune vos lo veías en la temporada de indoor y era inexplicable cómo jugaba a tanta velocidad, y parecía que no hacía esfuerzo. Y me parece que Alcaraz es un poco de eso, que todavía es algo inexplicable.
Pero otra, para agregar eso que dijiste, Diego, hay momentos que veo Alcaraz y hay algunas pelotas, por ejemplo, un par de swinging volleys, un par de derechas, que tira un poco de más, porque sabe que está a un nivel tan alto que puede errar una, dos, y que está todo bien, que en la próxima tiene una chance más de pegarle otra olla. A veces le pega un poquito de más sabiendo que le está pegando.
¡Claro!
Yo creo que eso va a madurar durante los años. Yo creo que va a ser menos. Cuando se ponga un poco más maduro, ya no va a tirar tanto y va a jugar un tenis un poco más, a errar menos.
Claro.
Porque en un nivel, por ejemplo, si jugar con Djokovic y tiras dos bolas así afuera, perdiste la oportunidad. No puedes perder esa oportunidad con Djokovic. Con Norri puedes perder una, dos, que no pasa nada, ¿no?
Sí, Dani, quería decir algo.
No, que es un poco lo que decía ayer Carlitos en la conferencia de prensa. Cuando él siente que está en total, casi total control del partido, él prueba cosas y, bueno, quizás parte de probar es esto. Bueno, es tiro, me lanzo. Bueno, si la tiro afuera, bueno, tengo el punto siguiente y sigo probando. Yo creo que pasa un poco por ahí.
Igual me parece que también es algo que Alcaraz está intentando cambiar, porque en una de las conferencias dijo, a veces cuando voy ganando quiero hacer cosas distintas y ahí es donde se me... O sea, los partidos se vuelven más parejos y se les complica. Me parece que Alcaraz en eso está peleando contra sí mismo, de decir, bueno, estoy jugando bien, estoy jugando a esta velocidad, la pelota está entrando, ¿para qué voy a jugar a más velocidad o más fuerte? Igual, pero bueno, es algo que se va a ir adaptando, me parece.
Igual algo que noto en Alcaraz es que tampoco es un jugador que no sepa defender. O sea, es un jugador que puede llegar a todos los tiros.
Defiende muy bien.
Tiene una defensa con la derecha, con el
creo
tanto,
que...
pero con la derecha tiene una defensa alta de drive, que eso recupera posición en cancha rápido.
Me animo a decir que con Djokovic y de Viñaur, hoy Alcaraz es uno de los jugadores con mejores piernas, hoy lo veía también defender.
Sí,
es muy rápido. Y aparte hay otra cosa, se mete en la cancha, Thiago, con la derecha, sí. Se mete y te tira una derecha cruzada rápida y ya el jugador, el otro llega tarde, pero insisto, no... Él es como que le huye a la conversación, ¿se entiende? O sea, todos los jugadores ofensivos y no ofensivos, en algún momento Delpo, en algún momento con el slice, igual Delpo también cuando jugaba con dos manos, cuando gana el US Open en el 2009 contra Federer, era un jugador ofensivo, pero igual cuidaba. Alcaraz es como que siempre trata de salir de la conversación en todos los puntos. Me llama la atención, no sé si vieron algún punto por ahí, Maxi, si yo vi algunos puntos en donde Carlitos juega más estratégico. Yo no, Yo no lo vi.
Yo lo veo más cómodo en el caos a Carlitos.
Sí.
Para mí le huye a la conversación, pero le huye con mucha variante. Ese es el gran secreto, me parece, porque por momentos te juega una derecha plana bien fuerte, por momentos te juega una derecha que hace así y cae en la línea, no sé si tan alto, pero así, muy fuerte, o te tira un drop, o sea, te huye de la conversación, pero de manera distinta, entonces nunca sabes descifrarlo.
Estoy de acuerdo, pero para ¿ustedes vieron en algún punto que Carlitos Alcaraz cuide o converse?
No, salvo que esté 5 metros atrás de la cancha y varias veces lo hizo en Buenos Aires, de tirar una pelota bien alta, pero enseguida toma la cancha y el segundo tiro es un palazo.
Y claro, yo lo vi jugar un poquito más tácticamente. Creo que está cuidando más de los puntos.
Ahora,
No obvio al nivel Rafa, a un nivel Djokovic. Tira mucho más agresivo. Igual lo dijo Gonza. Sobra un poco más corta, está ahí adelante de la cancha, adentro. Ahí le pega todo. Pero hay momentos que juega con un poquito más de altura y procura preparar el punto, en mi opinión.
Me parece que no.
Ponele, no va a entrar a la red con un revés con slice, no te va a jugar 5 reveses con slice seguidos. Sería muy raro que lo haga eso.
Yo le digo lo que vi de Alcaraz, se lo digo por lo que lo estuve analizando en vivo y en las transmisiones. Alcaraz ataca o contragolpea o defiende, pero no tiene la posición de intermedia, ¿se entiende? De transición. Él, si vos jugás con Alcaraz, si vos lo atacás a Alcaraz, Alcaraz va a defender. Pero si vos le conversás, Alcaraz te va a atacar. ¿Se entiende? O sea, claro. Él pasa de atacar a defender, pero nunca conversa. Eso es lo que me llama la atención. Y como decía el niño, por ahí te tira un drop o por ahí te tira una derecha invertida que se le va, pero no se va a poner a charlar un ratito con vos.
Yo planteo una duda, y esta es una linda pregunta que se me vino a la cabeza, que quiero que la respondan todos. ¿Por qué Alcaraz tendría que traicionar su esencia y jugar de otra manera, y esta manera ya le resulta? Y además, pensando en un hipotético caso que enfrenta a Novak Djokovic en una final en París, por ejemplo, en Roland Garros, y está fino y juega a este nivel, yo no sé si no le gana a Djokovic. Entonces, ¿por qué tendría que traicionar su esencia Alcaraz y jugar más estratégicamente si jugando así ha ganado todo lo que ganó?
Es la pregunta que estoy haciendo yo. Yo no lo estoy criticando, ¿eh? Yo pregunto lo mismo, porque históricamente los últimos número uno del mundo, salvo Roger, fueron tipos como Rafa, Murray y Djokovic, que son tipos más, sí, más controlados.
Pero estamos en una era que está cambiando el tenis.
Bueno, bueno.
A otra velocidad. Y por ahí...
Te contesto esa. En el US Open que ganó Carlitos, a 5 sets no mantenía este nivel. Este nivel de tirar y entrar todo... Hacía,
pero en el desorden te ganaba igual. El partido con Sino se lo
ganaba. Pero con Ruud le ganaba. Le ganaba con Ruud, le ganaba con Tiafoe.
Con Sino tuvo que salir al match point.
Con Djokovic no sé si le gana jugando así, tirando todo el tiempo.
Tiene razón, Diego, que ese fue un US Open. A ver, es decir, siendo fue una semana perfecta de bastantes altibajos de Alcaraz. Entonces me parece que es también porque tiene... Uy, que pase. Perdón. También porque tiene 19 años y porque mientras busque perfeccionar su juego, me parece que todo va a ser para mejor. Por más de que sea un poco quizás salir de su esencia, a los 19 años va a tener...
¿Por qué me bardean? Lo bardean,
no, o sea, no, está hablando de Alcaraz, ¿eh? No de vos, niño.
Sí.
Le dice el niño maravilla al Alcaraz.
Sí, yo poniéndome a la altura del carajo, me parece un papelón, ¿no? Me parece que como tiene 19 años, va a buscar maneras de perfeccionarse y es lo que va de pasar de quizás ganar 10 Grand Slams a ganar 20 por tener tantas variantes. Pero sí, la esencia me parece que nunca la va a cambiar igual.
Yo creo que, antes de que venga la donación y el bot me tape, yo creo que no pasa por un tema de cambiar o no su esencia.
Atención, atención, Javier Brunetti nos donó. No presto 5 minutos para una entrevista en el mejor programa de tenis de Latinoamérica y siguen hablando de él. El niño maravilla canceladísimo. Saludos.
Gracias, Javier. No, nosotros no vamos a hablar bien o mal de alguien porque nos dé una entrevista, Javier. Igual, gracias por el apoyo. Y yo estoy recaliente, pero no lo voy a mezclar con lo que tiene como jugador y como persona Carlitos. Ya se va a dar la entrevista. Y si no se da la entrevista, no me importa, porque la batineta está con 4 motores Rolls Royce de los que levantan el jumbo. Ahora no lo para nadie la batineta. Seguí, Dani.
No, aparte, perdón, digo, para aclarar, igual no es decisión de Alcaraz. Eso lo tenemos que dejar un poco en claro. Es decisión de la gente que lo maneja y del ATP. O sea, la ATP es la que elige los... bueno, hablando de las estrellas como Alcaraz, ¿no? Es la que elige con qué medios va a hablar Alcaraz. O sea, si Alcaraz quizá en tal caso que nos conociera... Puede quizás decir, bueno, doy entrevista con este medio, pero es obvio que Alcaraz no nos conoce.
Yo pensé que nos conocía, niño, te juro.
No.
Para mí tuvimos que haber hecho una movida previa, una petición, entrevista con Alcaraz, una de esas que se hacen online, difundirla en el chat, difundirla con la gente, y ahí sabes cómo te viene Alcaraz, te da un abrazo y te dice, ¿cómo andás? Te doy una entrevista, ¿todo bien? Está.
Niño, te hago una pregunta.
Me duele que Alcaraz no nos conozca, boludo. Posta, yo pensé que nos conocía. Sí.
Puede ser que conozca.
Pero vio muchas historias de Villemur, ¿eh? Me lo mostró Villemur.
Sí. Pero
es el CM.
Quería preguntarle al niño. ¿Vos decís que es Alcaraz que maneja el Instagram o hay otra persona que lo maneja el Instagram?
No, se lo manejan seguro.
¿Sí?
Sí, no tengo duda, sí. ¿Y cómo es? No, a ver, Alcaraz no nos conoce, el que nos puede llegar a conocer es su jefe de prensa.
Pero, niño, si Alcaraz pone Alcaraz en YouTube, aparecemos nosotros, boludo, y punto de break.
Sí, pero Alcaraz no va a poner Alcaraz en
¿qué
en
no?
YouTube para ver un... Pará. Déjame terminar de hablar.
¿Por qué no?
Pero no me dejan terminar. O sea, Alcaraz, si pone Alcaraz en YouTube, es para ver un video, un partido de él. No creo que se sienta a escuchar qué opina la gente de Alcaraz. No creo.
Te creas, niño, ¿eh?
No, ni ahí.
Niño, mirá que yo tengo muchos jugadores que no veían y vos te pensás que no, ¿eh? Muchos.
No, pero...
Quentin Halley, señor.
Para mí no hay chance de que Carlitos Alcaraz no sepa que existe Bea Tenis. No, esa opción la descarto yo. Completamente. Porque pones Alcaraz en Google, aparecemos nosotros, boludo. O sea, no, en algún lugar debe haber visto. Para
¿Pero
mí,
por qué se va a poner a escuchar un colorado hablar de Alcaraz? El propio porque, Alcaraz?
Porque niños,
por
somos.
Con,
pero por punto de break. Niños hablan. Es, ¿quién habla de Alcaraz, boludo? Nosotros. Y punto de break en español.
Creo que lo que dice Diego es que, por lo menos de nombre, debe saber. No te digo que sea,
mira, sí que sabe, pero lo que yo sí, lo que no, pero lo que yo, pero lo que yo sí digo, niño, es mi teoría. A ver, yo tengo mi posición. Yo creo que capaz no le llegó el pedido a él. Eso sí, los bancos. O sea, no es que él sabe que Bea Tenis estaba esperando hacer una nota con él. Entonces, eso sí puede ser.
No, a ver, yo creo que los torneos funcionan así. Lo habla Molina, que es el jefe de prensa, con la gente del torneo, y la gente del torneo le dice, bueno, les propongo propongo a estos medios, que son la tele, los medios más importantes de gráfica, y quizás, bueno, a vos te lo dijeron, digo que en el torneo se hizo mucha fuerza porque damos la nota. A ver, Molina habrá visto que somos un canal de YouTube y como
atención, pasar, atención, Matías Eleto nos donó. Basta de chuparle las medias al enemigo de la Barmy. A la hoguera. Sigamos por la senda de los tenistas humildes. Amuy, te banco. Calentate.
Qué grande, Mati. Pero gracias. Only at VA Tennis. No, pero aparte, niño, pues yo te digo, te voy a decir 100% honesto, ahora seguís. Si Carlitos Alcaraz no conoce la batineta, alguien tiene que hacer que la conozca porque se está perdiendo algo muy importante. Lo mismo Albert Molina. Y no tengo problema de sentarme con Albert y decírselo, ningún problema. O al que me lo discuta. Le está pasando, se le está escapando la tortuga, diría el Diego. Se te está escapando la tortuga. Para si mí, no la estás viendo, no la estás viendo la batineta. Pero está, está.
Es un tema de acá, que hay un cambio entre los medios tradicionales y nuevos. Entonces, en algunas partes del mundo quizás se le da más enfoque a los medios nuevos, que son YouTube, Twitch y todo lo demás, que son lo que realmente tenemos público. Porque después vos tenés una tele que capaz con un diario que lo ven 3 personas, o que lo ven 15, o lo ven 5, y no sabes quién te escuchó ni qué te vio. Entonces, quizás en Argentina, en otras latitudes, estas latitudes pasa, y capaz que no dan tanta bola porque somos YouTube, estos boludos que suben videos. Pero la realidad es que tenemos.
Es todo muy nuevo.
La realidad es que el jefe de prensa dice: bueno, mira, ¿cuántas notas tengo que dar? Y tenés que dar, no sé, 5 notas. Bueno, dame las imprescindibles. Y bueno, Beatriz no pasa el filtro en este momento.
Claro.
No es que no se lo merezca, no pasa el filtro.
Claro, acá lo explica Magic, que bueno, ellos en Punto de Ley lo entrevistaron varias veces, no cuando era número uno del mundo. Pero ponen, el filtro que mandas es Molina, no tanto la ATP. El patrón son los medios grandes últimamente, todos. Pez gordo come chico, hasta aquí puedo contar, puso. O sea, y aparte Molina también es un tipo grande. Entonces, para el canal de YouTube debe ser una pendejada de 4 boludos hablando, o sea.
Pero no es así, no es así, niño. Te digo que no es así.
No, claramente no es así.
Te digo que no es así, Te digo que no es así. Hacele enojar a la batineta y fíjate. Hacé enojar a la batineta y fíjate, niño, vas a ver.
Eso lo puede pensar solo una persona que tiene... No, no voy a decir edad, no. Voy a picar.
Que puede tener 45 años para arriba.
Atención, sí, sí. Atención, Laureano Valdez nos donó. Yo creo que Nadal los conoce después del festejo esquizofrénico de Génova. Hace falta una locura así para que los conozca Alcaraz.
Me chupa un... No.
Hace una editorial si te escucha
acá, Diego. Acá preguntan, acá dicen en Urbana Play lo vi y no es un canal de tenis, no entiendo nada. Pasa que Urbana Play es la radio oficial y sponsor del torneo, por eso estuvo Alcaraz ahí. Claro.
Para mí viene más por el lado de que Alcaraz o el grupo dijo va a ser solo medios que sean sponsor del torneo. ¿Y qué medio que no fue sponsor hizo? DirecTV.
La Nación
no es sponsor.
Ah, no, ESPN no. La Nación.
Disports
y DirecTV.
Pero ¿por qué es tele eso? En realidad a Molina no le importa el sponsor del torneo. Él deben decir, bueno, obviamente que los sponsors lo hacen porque se lo pide el torneo, pero después agarran a la tele, a medios grandes, nacionales, y así es como deciden.
Para mí, Beatriz es un medio.
Alcaraz no tiene. A ver. Lo que también te hace ser número uno, número del mundo, es que tenés que cumplir muchas cosas. Y Alcaraz no debe tener ni idea ni si quién es Clarín ni quién es La Nación.
Claro.
Bueno, La Nación quizás sí, porque Seba Toro, que lo entrevistó varias veces y los conoce. y lo conoce a Molina y todo, pero él no tiene idea, él hace lo que le piden y listo.
Claro.
Niño, ¿vos estás medio infiltrado en el equipo de prensa que sabés tanto?
Ah, pero es obvio. O sea, Alcaraz no tiene idea, o sea, él cumple con la prensa y chau.
Bueno, la batineta va a seguir y yo estoy muy contento por el presente de Bea Tenis. Me quedé con bronca por esta entrevista, pero vamos a ir con toda ahora, con toda. Olvídense a los españoles, a los peruanos. Vamos, la Bea Tenis, nos reagrupamos y contraatacamos. Somos así.
Lee el comentario de Nanobots, Diego.
El que no llora no mama, Diego. Tenés que usar tácticas como la que propuso Agustín.
Claro,
pero yo soy lobo, un mes, boludo. Yo soy lobo.
Un mes antes tenía que estar la petición, la gente.
Estaba un mes antes. Ah, en las redes.
En las redes. En las redes. La petición, o sea, pública para todo usuario de Bea Tenis que quiera que entrevistemos a Alcaraz.
¿Sabes qué pasa?
No sé si cambia mucho eso.
Yo tenía contactos para tocar a Agustín, pero no tenía ganas, boludo. ¿Entendés? Yo no quiero que me den una nota por contacto. Es la verdad. Es la verdad.
Pero por la gente, sí. Si la pudrimos así, porque es pudrirla con el torneo también, es poner presión en el torneo, después comprometes a que no te den a Musetti, a Fognini, todo esto, lo más probable es que te termines quedando sin nada. Entonces, yo creo que según lo que teníamos, intentamos bien y bueno, no se dio.
Yo quería que me lo acepte el equipo de Alcaraz, es la verdad. No quería tocar a nadie porque no me gustan esos favores.
Atención, Javier Brunetti nos donó. No le cantando mucha a Chos con Klappenbach después de ganar Australia. ¿Este muchacho de dónde salió? ¿Qué ganó? Aguante Bea Tenis.
Están picantes del chat.
Pero...
¿Qué, Agus?
No, es que me olvidé que iba así como Thiago. Estoy como Thiago.
¿Vale? Bueno, Cameron Norrie tuvo un gran torneo. Mental. Tenemos que seguir. Lo importante es que a la final de dobles, muchachos, de la Argentina Open llegó nada más y nada menos. ¿Cómo se llama ahora esto? La Bear.
Qué grande. Pará. Tengo que pensarlo bien, porque.
Bea Rientos Neta.
Ahí está, Bea Rientos Neta. Que Bear nos dio una entrevista sin problema. En Australia. Dejó ahí todo de lado y nos dio un mano a mano con Agustín. 350 reproducciones, pero aguantamos.
Pero bueno.
Sí, prefiero eso, Prefiero comer un choripán con Bear que me den una nota de mala gana con Carlitos Alcaraz. Es la verdad.
Yo quiero una remera
aparte, de Sports. Aparte, imagínate lo buen tipo que es Ariel, que después le puse gracias y me puso, no, gracias a vos por la nota, no sé qué, después charlamos. O sea, un tipazo, Ariel, un crack, de verdad.
Y Magic también, Magic es lobo.
Me agradeció a mí la nota, o sea.
No, un genio.
Otro por ahí.
Igual te digo algo, Agustín, esto es para hacer otro programa, porque se nos va a ir, pero esto es un tema de debate, porque yo lo vi a lo largo del tiempo. Hay que ver si Bear fuese número uno del mundo en single, ¿eh? Porque te juro que no digo que la gente cambia, pero la presión cambia, ¿entendés? Cambia.
No, dale la nota igual. No, a mí me da la nota igual.
¿Sí?
¿Sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa?
Porque lo conoces desde chico.
Claro. Hablo de que era, o sea, de que era 300 del mundo en doble y jugaba Challenger en las Islas Maldivas igual.
Pero número uno de singles o dobles, decís, Diego.
De singles.
No, sabes que, o sea, no es por Ariel, pero ahí cambia mucho porque cuando vos sos número uno, tenés muy poco control de lo que haces.
Sí,
bueno, pero pará, no sé, si Tommy Echeverry es número uno del mundo, no le va a dar una nota a Bea Tenis.
O Fran Cerúndolo.
Sí, olvídate.
El Toto, yo voy a meter a otro jugador. El Toto Giannis, por ejemplo, le hago nota de que tenía 16, 17 años. Llega a ser número uno del mundo.
Pero, Agus.
Yo soy el jefe de prensa del Toto Giannis. Olvídate.
Pero pará, Agustín, pará. Mirá que las cosas cambian, boludo, cambian. Te digo que cambian. El Peque siempre nos bancó. Para mí es un tipazo. Siempre me respondió. Pero cuando era 8 del mundo, te voy a decir algo, ¿eh? Era mucho más difícil conseguir una nota con el Peque. Y es el Peque, ¿eh? En serio te digo. Cuando era 8 del mundo, cuando Delpo era 3, le tenías que mandar una paloma mensajera para que te respondan algo.
Bueno, Delpo es otro caso.
¿Sabes lo que aparte. Pasa? Tanto el Peque, como decimos Tommy Echeverry, o bueno, Ariel Bear en este caso, pasaron por lo que es la trinchera. Del Potro nunca fue de la trinchera, porque a los 19 años era 10. Entonces, no tienen eso. O sea, Del Potro siempre fue un galáctico, entonces no tuvo que recorrer eso para conocerlo a Diego, digamos, en la trinchera.
No, entonces, y además la gente es muy exitista también, porque, por ejemplo, Dominic Thiem, niño, nadie le daba bola a Dominic Thiem. Parecía, ¿entendés? Estaba ahí y nadie le pedía un autógrafo. ¿Vos viste que le piden autógrafo?
¿Ustedes no tuvieron oportunidad de hablar con Thiem?
No.
No, creo que... ¿sabes lo que hicimos ahora? Me acordé. En primera ronda, ¿con quién jugó? Ah, en primera ronda era muy tarde. No iba a dar mano a mano porque terminó muy tarde. Y en la segunda ronda pedimos al ganador de Thiem y Varillas. Y bueno, ganó Varillas, claro. Y lo hicimos a Varillas, que fue la nota más vista del canal, así que re bien. Pero sí, en realidad lo pedimos, pero bueno, había perdido.
Un gran momento a la cobertura fue, en un momento íbamos a hacer con el niño, no me acuerdo qué. Queríamos probar el Skype. Queríamos probar el Skype en el Buenos Aires, pues no sé qué íbamos a hacer. Abrimos la llamada y aparece Yogur de Mora. Aparece Yogur de Mora en el auto en la llamada. No sé por qué. O sea, apareció ahí y empezamos a hablar con Yogur de Mora. Y yo y el niño está. Es como que no sé si le llegó el aviso, Dani. Ok, Yogur de Mora se metió en la llamada, pero no estábamos en vivo. Estábamos probando. Y yo empecé a hablar con Yogur ahí, mano a mano. ¿Viste? Yogur iba en el auto, un genio. Y el niño se cagaba de risa. ¿Entendés? Porque la llamada era... Nada, teníamos no, que...
Vio que se inició la llamada y dijo, bueno, yo...
Vio Lucy, entró Yogur de Mora.
Vio Lucy, entró, sí, claro.
Yogur de Mora. Y me acuerdo que a Yogur le dijimos de hacer a Masu... Y algo pasó. Ahora no me acuerdo qué, pues me agarró un lapsus. Pero...
No, y encima también perdió Thiem. A los dos días se fueron. O sea, claro. No tuvimos mucho para hacer. Más de lo que hicimos, creo que no podríamos hacer.
No, no. Pero eso que hicimos significó un montón de cosas que no se vieron. Yo estaba al borde de un ataque de pánico. Hans empezó a delirar. Un día se descompuso y se fue. El niño empezó a hablar en arameo en el tren que iba a San Miguel. O sea, eso que vieron ahí atrás tiene un trasfondo... Tremendo, tremendo, fuera de joda, ¿eh?
Diego, ¿cuál fue el secreto? ¿Por qué fue Hans el sábado y domingo al Argentina Open? ¿Hay algo por detrás ahí?
Te quedaste con esa, ¿eh? No, no lo puedo decir, no lo puedo decir. Es un solo, mandé un detective que lo siga a Hans en el Buenos Aires. Tiene una tobillera electrónica, le puse a Hans, para ver por dónde se maneja. ¿Por dónde se manejó? Hizo mucho stand, metió canjes. Después vamos a ver. Negativo, si fuera así, vamos a tener otro. Bueno, vamos a hablar de lo que falta, que es importante. El señor Daniel, el terrible Medvedev, o Medvedev, como dice Cabeiro, con la Technic Fiber, campeón, volvió el androide, fue padre, dio cátedra, gana un torneo pesado en cuanto a cuadro. Pensaban que se iba con Fokina, muchos lo dieron por acabado, pero no, el androide termina ganando un torneazo. Ya les digo cómo fue el cuadro. Fue un cuadro pesadito el del androide. Creo que mucho más pesado que el de Alcaraz, ¿no, Dani?
Sí, claramente. Bueno, mirá, en primera ronda le gana a Davidovich Fokina, después de perder el primer set 6-4, 6-2, 6-2. Davidovich Fokina, el número 31 del ranking. En segunda ronda, doble 6-2 al local, a Van de Salchur, que es el 35. Cuarto de final, lo pasó por arriba al cachorro, que era defensor del título, Gerard Aliassime, número 8, 6-2, 6-4. En semis le agarró un Dimitrov, que venía jugando muy bien, pero terminó muy cansado del partido de cuartos con Demiaur, le ganó 6-1, 6-2, Dimitrov el 28 del mundo. Y la final de hoy a Yannick Sinner, que venía de campeonar en Montpellier, y número 14 del mundo, 5-7, 6-2, 6-2.
Tremendo título, volvió el androide. Niño, ¿a vos te prende el androide?
Ah, pero me prende, ¿no? Me parece que lo guardean como si fuera un burro y es un fenómeno el flaco, pero...
¿Pero qué te prende, niño, además del rock nacional? Nada.
Nada. Nada.
Pero
nada.
Dale, boludo, abrite.
No.
El rock nacional, mí, sí.
¿Cuál es tu pasión? El rock
nacional. Rock nacional. Rock nacional es lo único que lo incentivas.
No, ni siquiera. No.
El Fernet.
Lo único que me hace levantarme temprano es Messi, pero... Pero nada más.
Y no, claro, rock nacional es la única vez que te vi medio accesible, niño. Después es imposible.
Sí, bueno, pero eso es otra cosa. Sí. Decía, entiendo que el ranking es, digamos, justo, pero siempre me pareció muy raro o justamente muy injusto que Medvedev salga del top 10. Yo, o sea, para mí nunca dejó de ser uno de los 10 mejores jugadores del mundo porque... Creo que la mayoría de las derrotas que tuvo fueron perdió a veces con Kirgio, que le tocó en tercera ronda. Y así esa, justo en la gira que más defendía, y por eso me parece que después en el Masters, que también defendía bastante, perdió 3 partidos, 7-6 en el tercero. Entonces, me
bueno,
parece
y la, si vos... y la de Korda este año, ¿no? En Australia.
Claro. Y me parece que si vos analizabas un poco, obviamente bajó mucho el nivel de cuando fue número uno del mundo, pero nunca dejó de ser uno de los 10 mejores del mundo. Y esto lo podía ganar tranquilamente.
Dani, ¿algo para decir del androide?
No, no, coincido. Para mí es un jugador que es, a ver, es imagen del circuito de alguna manera y tiene que estar arriba. Yo creo que a mucha gente, por más que su estilo sea un poco... poco ortodoxo, por decirlo de alguna manera.
Atención, atención, Javier Brunetti nos donó. Niño, cancelado por gallina y fan de Alcaraz. Aplausos hoy para Medvedev, que levanto y es justo campeón. El androide da notas.
Bien, bien, bien.
¿Cómo fan de Alcaraz? Literalmente dije que no podría una entrada para Alcaraz.
¡Epa!
Sí, estás en la...
Termina, Dani. Javier Brunetti es muy gracioso.
No, no, bueno, decía que para Medvedev está donde tiene que estar en el top 10, es ahí donde tiene que estar y ojalá pueda pelear los títulos grandes porque pues, es un jugador que tiene que estar ahí.
Bueno, de vuelta al 8 del mundo y 16 torneos son una bocha, ¿eh? 16 torneos. Mr. Only Tennis o Only Roger Can Fly, siempre me confundo como Joy, puso los jugadores activos con más títulos en cemento y Medvedev está quinto. Viene Djokovic 67, Andy Murray 34, Rafa Nadal 25, Marin Cilic 15 y Daniil Medvedev 15. Terrible. Terrible.
Medvedev que ya es más que Cilic, así que está cuarto.
Sí, lo curioso de Medvedev es que todos los títulos los ganó en torneos distintos.
Pará, Medvedev tiene 16 ya. Qué boludo, ¿por qué lo puse quinto? Es viejo.
No, porque tiene 15 en cemento. Ajá, tiene uno en pasto.
En pasto, sí.
En Mallorca creo que fue. ¿No?
Mallorca. Perdió la final con Van Rijsthoven.
Exactamente.
Y en primera ronda, como lo dijiste, Diego, estaba quemadísimo con Fokina. En el primer set estaba enojadísimo ahí con Cervara. Estaba hablándole. Para mí perdía en primera ronda y ganó ese partido y después... ganó el torneo.
Bueno, yo no di mi opinión, pero para mí cuando gana me doy un título, yo era el tenis, ¿eh? Soy en la vereda puesta del niño.
Vino Lucho.
Murió el tenis.
No me, sí, no me gusta nada de su juego, no me gusta nada su actitud en la cancha, no me gusta para nada. Sí que es un jugador que tiene virtudes para estar ahí, obviamente tiene tenis para eso, pero su juego, su estética, sus golpes, no me gusta para nada. Quería que le gane Sinner, lamentablemente jugó un gran primer set, después... se bajó su nivel y por eso le ganó Medvedev, pero la realidad es que está bien merecido, tiene ese título, pero no me gusta para nada este jugador.
Sinner sigue para perdiendo, con todo respeto. Sigue perdiendo, sí, sigue sí. Perdiendo.
Pero ganó,
¿cómo
sigue perdiendo? Ganó semana pasada.
¿A quién le ganó?
En la final no me acuerdo ahora.
Esta semana le ganó a Tsitsipas.
Sí,
le ganó muy bien.
¿Y el torneo pasado quién le ganó la final?
No, 2.50 fue muy tranquilo, o sea, 2.50 sí. Incluso llevó a cuartos.
Siempre caen las grandes, Sinner es un jugadorazo, pero es una máquina de perder. Sí. Decían ahí en las redes que el premio de Medvedev parece el de los 100.000 suscriptores de YouTube. No sé si están de acuerdo.
Ah, es verdad, porque como la placa...
A mí me llega esa placa, me muero, me retiro.
Qué trofeo feo ese de Rotterdam, siempre tiene trofeos feos.
Siempre trofeos feos. Y el del mate de Argentina...
El año pasado a Cachorro le dieron el plato que decíamos, lo jodíamos, que parecía el plato al perro.
¿Vieron que hay torneos que tienen campeones? ¿Vieron que hay torneos que tienen campeones que son terribles campeones porque, no sé, después ganan torneos regrosos y hay torneos, muchos en Estados Unidos, que los gana cualquiera con todo respeto? Buenos Aires tuvo campeones. O sea, Buenos Aires tuvo Moyá, Coria, Nalbandián, bueno,
Guga.
Gaudio. ¿Guga salió campeón en Buenos Aires?
Sí, claro.
La primera edición.
La primera 2001. Edición.
No había perdido con...
No, le ganó a Chucho Casuso la final.
¿Y después pierde en el 2002 contra Caleri, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis?
Puede ser. Sí.
Bueno.
Nico Mazú lo ganó también.
Que el coach de...
Le ganó la final a Caleri.
No, Nico... Y bueno, Caleri me parece que le gana a Guga o a alguien, no me acuerdo.
Ese año pierde con...
El coach de Casuso en 2001 era el Toto Cerúndolo. ¿Saben la anécdota, no?
¿Cuál es la anécdota?
La anécdota es que creo que fue ese año que Juanma Cerúndolo María Luz estaba a punto de tener a Juanma Cerúndolo mientras se jugaba esa final y el Toto se tuvo que ir corriendo a la clínica.
No,
creo
nunca.
Que no estuvo el Toto la contó, en la final.
No estuvo en el nacimiento de Juanma.
No, no, sí,
no.
Sí, sí.
No, no, la anécdota estuvo, es que estuvo. No estuvo en el nacimiento del hijo porque se quedó viendo a Chucho.
No, 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 fue a la clínica. No. Si era el Toto pidiendo a la clínica que le pongan el partido.
No, no, la anécdota es que se quedó viendo el partido. Niño. No, no, no. ¿No? No, bueno, bueno, después le vamos a preguntar al Toto.
Dice, cuenta al Toto, estaba en medio del partido, le hizo seña y se fue.
Para el Toto perder con Bernabé Zapata en Miralles es de las peores cosas que le pueden pasar. Posta. Sí, sí.
Caleri no ganó el ATP de Buenos Aires, Diego.
No, perdió en la final con el Masu.
Pero no, no le ganó no le ganó a Uba.
Le ganó a Cuerten al año siguiente.
¿Ves? No me boludíes, niño, que hablé bien una vez en la vida. Te dije que le ganó a Guga, no que ganó el Argentina Open.
Ah, bueno, pero estábamos hablando de las finales y dijiste
sí,
eso.
Por eso me confundí. Dije, debe haber sido así.
A ver, me parece que salvo Djokovic, todos los grandes jugadores de polvo de ladrillo ganaron el torneo.
Pero en la Argentina Open lo ganó Nadal, Thiem, Moyá, varios campeones de Roland Garros, ahora Carlitos, que va a ser campeón de Roland Garros. Venga, Carlitos, venga a ti. Ferrer. Ferrero. Ferrero. Boludo. Es un 2.50 pesado.
¿Le ganó la final a Wawrinka? ¿A Wawrinka no le ganó la final Ferrer?
Sí, a Wawrinka, sí. Al Madre y a Fognini.
Sí, falta Wawrinka campeón acá nomás. De los sí,
mira, desde 2001 a 2021, todos los campeones. A ver, acá Dani me va a ayudar. La mejor actuación de Ferrero en Roland Garros es semis.
No, Ferrero campeón, Ferrero, niño. A Berker, te la digo de memoria. Ah, vos decís Ferrer.
No, Robredo quise decir.
Ah,
Robredo.
No, Ferrero. Ah,
Robredo, no, debe haber hecho cuartos un par de veces, seguramente.
Bueno, porque si revisás, ponele, Mónaco es el único que no llegó a cuarto de Roland Garros de todos los campeones. Y después tenés todos semifinalistas. Bueno, Masu, que no me acuerdo su mejor acusación, pero son todos o campeones o semifinalistas de Roland Garros. Cuerten, Moyá, Coria, Gaudio, Nalbandian, Almagro, Ferrer.
Increíble.
Nadal, sí, Robredo es el colgado.
Sí, Robredo hizo cuarto de final de Roland Garros 5 veces y perdió las 5.
Ahora, ¿puedo tirar una de uruguayo nomás? Qué increíble que Pablo Cuevas nunca metió ni semifinal.
Sí, no lo puedo creer, no lo puedo creer.
En Brasil siempre ganó.
Jugadorazo, jugadorazo. Le ganó a Nadal, Pablo Cuevas, le ganó a Nadal.
3 veces seguidas le ganó. Ganó San Pablo 13 seguidas y ganó Río, o sea, cuando le ganó a Rafa, o sea. Y nunca ganó Buenos Aires, ni llegó a la final ni a semis. Es algo increíble.
Mirá, está Fernando Petrocelli, la ruta del vino tinto grande. Fernando, ya te vamos a invitar a que subas. La pasamos muy bien con Fernando esta semana. Un genio, niño, me cae 150.000 puntos. Fernando Petrocelli, un crack, un tipazo. Tremendo. Bueno, vamos a hablar de Milanesa Fritz. No sé por qué le decimos Milanesa, pero es el jugador más subestimado.
Antes que nos vayamos ahí a Fritz, te hago una pregunta. ¿Cómo están ahí el tema del ATP 500 de Buenos Aires? ¿Va a ser ATP 500 o no se sabe todavía?
Pregúntale al Niño Maravilla.
Dicen que más temprano que tarde va a ser.
Dicen.
Pero bueno, también se había dicho que era muy probable para este 2023 y no sucedió. Pero bueno, ahí dicen que la ATP va a hacer una reestructuración para que tres ATP 250 pasen a ser ATP 500. Y bueno, Buenos Aires sería uno de los grandes candidatos. Así que yo creo que tarde o temprano va a pasar porque la infraestructura, la organización da para que sea un ATP 500. Y creo que más allá de que Río sea 500, es el torneo con más prestigio de esta gira, sin duda.
Claro. De Buenos Aires. Buenos Aires también.
Dicen que no te quiero tanto. Las Palmeras. Pero Grupón, los Palmeras. Siempre con los Palmeras. Siempre del lado los Palmeras de la vida.
Y porque vos vivís colgado de una palmera, por eso.
Taylor Fritz, campeón de Delray Beach. Vamos con el camino al título.
Atención, atención. Javier Brunetti nos donó. Niño. Cancelado por Gallina y fan de Alcaraz. Aplausos hoy para Medvedev, que levanto y es justo campeón. El androide da notas. Atención, atención. Javier Brunetti nos donó. No le cantando muchachos con Chapemba después de ganar a Australia. ¿Este muchacho de dónde salió? ¿Qué ganó? Aguante Batenis. Atención, atención. Laureano Valdez nos donó. Yo creo que Nadal los conoce después del festejo esquizofrénico de Génova. Hace falta una locura así para que los conozca Alcaraz. Atención, atención, Matías Eleto nos donó. Basta de chuparle las medias al enemigo de la Barmy. A la hoguera. Sigamos por la senda de los tenistas humildes. Amui, te banco, caléntate. Atención, atención, Javier Brunetti nos donó. No prestó 5 minutos para una entrevista en el mejor programa de tenis de Latinoamérica y siguen hablando de él. El Niño Maravilla canceladísimo. Saludos. Atención, atención, Garramiro nos donó. Diego, un gusto poder saludarte el viernes. No salieron las palabras en ese momento, pero quería agradecerte a vos y a todo el equipo de Beatenis por todo el entretenimiento que nos brindan a lo largo del año. A Hans, soy cara de lobo.
Fer Mosquera, basta de Hollywood. Fer, vos con la que me hiciste hoy en la transmisión, subiste con el coso y le pinchaste los globos a los niños en el cumpleaños. Caíste al cumpleaños del niño y cuando estaban por reventar la piñata te la llevaste y se pusieron todos los niños a llorar, Fer. ¿Cómo es así que no pagás un mango para ver al cará? Fer, la puta madre.
Te robé la sorpresita del cumpleaños.
Otra vez. Esa y la del pie así de Fer. Esto es pie dormido. Esa es histórica. Una Luca 500 teníamos en Bea Tenis, en vivo, en un Hablemos de Tenis. Era de ahí un saltito y conocíamos el éxito, Agustín. Y Fer dice, estamos en el cumpleaños de Rafa y Fer dice, perdón, quiero decir algo. Rafa gana Roland Garros con el pie dormido. Pie dormido es esto. Esto es pie dormido. Se armó un quilombo. Se armó un quilombo. Teníamos 555 comentarios, todos los españoles bardeándonos. Impresionante. Impresionante. Y hoy me tiró la de Alcaraz.
Ay, la de hoy fue peor.
La de hoy, no, la no. No, Agustín, vos no sabés lo que fue la de Rafa. Pregunta, no, Tiago, creo que vos estabas, Tiago.
Yo estaba.
No, 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 boludo. El otro día tenía 500 comentarios, te lo firmo, puteándome. ¿Cómo puede ser que...? ¿En serio? No,
pero capaz que la de Fer es una percepción de él, una opinión de él, pero lo otro es como no vender la final, es la antiventa a una final. No miren el partido. No me gusta, no
increíble.
Quiero.
Es histórico, ya tenis. Bueno, volvemos. Milanesa Fritz, el jugador más subestimado del tour. Tal vez, niño, si te tenés que bajar, bajate, pero no empeces a bostezar, a comer danonino al aire, boludo. Bajate que no hay ningún problema.
Se pusieron a hablar de algo que pasó hace 15 años. ¿Qué querés que haga? Mínimo tengo que bautizar.
¿Cómo 15 años? ¿Fue este año en Roland Garros? Era el año pasado. Bueno.
El año pasado.
Fritz gana. Y yo te quiero tanto. Le gana a Gómez, Manarino, McDonald y Kecmanovic. ¿Qué onda?
Sí. Muy bien. O sea, hasta te diría que parecido a los jugadores que le ganó Alcaraz en Buenos Aires por nivel.
Sí, por nivel y superficie. Sí.
Y sí, me parece que sí.
¿Por qué nadie lo banca a Fritz?
Es un embole ver a Fritz.
Pero juega, me parece que juega un huevo.
Más emboles me debe, perdóname.
No, ni loco.
Más emboles, pasar la pelota sin peso y...
Para mí no es tan embole Fritz, hay otros más emboles para mí. Un par de cosas de Fritz, la derecha, el saque, me gusta.
A mí no me gusta Fritz y porque también siento que... Son esos jugadores que están top 10, pero sentís que nunca van a pelear realmente por un número uno o nunca llega como un candidato a un Grand Slam. Entonces como que nunca va a terminar de dar ese salto que vos digas, bueno, lo voy a ver porque puede llegar a pasar tal cosa. Entonces como que siempre sabes más o menos qué va a hacer Fritz.
Lo voy a decir,
un buen Berdych.
Lo voy a decir en vivo porque lo tenía acumulado en mucho tiempo. Nunca banqué a Delpo que juegue Delray Beach y no juegue el Argentina Open. Lo tenía que decir. Nunca banqué eso. Jamás. Por los hilos de los hilos voy a seguir caliente. Me parecía que Delpo tenía que jugar en la Argentina Open. No, sin gambas. Que lo tenía que jugar bien.
Lo jugó
con la izquierda nada más, pisando.
¿Jugó en 2007? ¿Jugó contra Ferrero? ¿Perdió en 3 sets, no fue?
Sí, pero después no lo jugó más.
¿2006? Ah, 2006.
Después no lo jugó más, boludo.
Igual.
No me gustó esa de Delpo y la voy a decir siempre. Pero bueno, es así. ¿Qué vamos a hacer? Delray Beach. Todo por ti. Del Ray Beach. Y...
¿Le agrego algo de Fritz, puede ser?
Sí.
Bueno, la semana, digamos, el lunes 27, los dos jugadores que están por encima de él en el ranking, que son Rublev y Nadal, van a perder 500 puntos por sus títulos del año pasado de Dubái y Acapulco, por lo cual Fritz el día 27 de febrero va a ser top 5. Un jugador aburrido como Fritz va a ser top 5. Increíble. Y va a haber un norteamericano en el top 5 por primera vez desde Andy Roddick, el 7 de septiembre de 2009. Son casi 13 años y medio sin un norteamericano en el top 5 del ranking. Y bueno, viene Fritz.
Federico Aguilar Chacón dice, Thiago Milán tiene el croma verde con el que rodean el Señor de los Anillos y los Vengadores.
Claro, lo tengo el croma acá para que no aparezca mi cama.
El Mandalorian. Increíble. Gracias. Bueno, y llegamos al mejor momento de la transmisión. Otra confirmación de Amuy. Otro acierto del Colorado, más castigado en redes sociales luego de Lieberman. consagración de Iga Natalia Świątek. Les voy a dar un dato que tendríamos que después googlear, Dani.
Sí.
Iga Natalia salió campeona de Doha. ¿Y ahora arranca el Doha masculino o estoy loco?
Claro. Sí, correcto. Sí,
termina el femenino acá. Bueno, Iga le ganó 6-3, 6-0 a Pegula en la final. Pero niño, ¿sabes cuántos games se dio Iga a lo largo de todo el torneo?
5.
Estás viendo el drive, niño rata.
Ah, boludo, se sabe.
Ah, se sabe, eso lo investigué, boludo. Una hora investigando y lo sabe. Lo saca de Twitter.
Pero no hace falta sacarlo de Twitter y ver los partidos, ¿no?
Aparte, justo le preguntaste al que seguramente lo tenía, además.
Niño Garcadrive.
Ves los resultados y listo, ni siquiera
te. Niño Ladilla. Ladilla de San Miguel.
Se sabe que es el título con menos games seguidos.
¿En serio?
Es récord compartido.
¡Posta, no puedo creer! Lo encontré solo, sin escuchar a nadie. ¡Vamos, Diego!
No, lo tiraste y la pegaste.
Pero por eso, no, boludo, pero no sabía.
Pegaste todos los torneos. Ah. No,
vi el cuadro y dije, mirá, papá, estoy puco, pum, pim. Listo. Bueno, Iga, ¿qué vamos a decir de Iga? Que no hayamos dicho.
Que no tiene rival.
Que es la clara número uno del mundo.
Animala.
Que no tiene rival, no es tan así, me parece.
Y depende de ella que otra jugadora se le pueda hacer frente. O sea.
Perdóname, perder 3 games con la número 3 del mundo, ¿qué más querés?
Sí, sí, claro.
Ah. Y, o sea, yo creo que el rival tiene. El tema es que hay muchas jugadoras que ya van a perder, que eso es un mérito de Iga. Claro. Pero bueno, me parece que Sabalenka es rival, Rybakina es rival. El tema es que, bueno, lo que siga tiene una regularidad que no tiene ninguna.
Claro.
Y es ahí donde saca la diferencia, que por eso es tema, número uno. Pero creo que, o sea, claro, hay muchas que les pueden ganar. Que le pueden ganar. Sí,
el tema es la regularidad, sí, sí, y por eso se mantiene número uno, obviamente. Y no, yo digo que no tiene rival para esa posición en la que tú ostenta. Y si sí, en un torneo, una jugadora sí le puede ganar. Obviamente.
Julieta, no, el tema, ¿sabes sí cuál es? Espera un segundo, ¿sabes? Dani. Sí, Julieta, sí, frena un poco la vida, porque estás siempre apurada. Siempre llegás tarde y siempre te tenés que ir. Aguantá un poco. Anda yoga, algo. Siempre llegas tarde y te tenés que ir antes. No se puede así. Por favor, seguí, Dani, seguí.
No, decía que, a ver, tiene rivales que le pueden ganar, eso está claro. El problema es que esas mismas rivales, antes de encontrarse con Iga, pueden perder con jugadores que no tendrían claro que perder. Ese es el
claro problema. Eso es el gran mérito de Iga, me parece, que nunca pierde con nadie que no tiene que perder. Y muchas veces por eso se le hace mucho más fácil el camino, se le facilita el camino. Y ahí es donde también le sirve para los puntos y sacar tanta diferencia.
¿Quién ahora tiene un cuadro interesante en Dubái, Liga?
Contá, Dani.
No, porque mira, tiene que jugar segunda ronda con Leila Fernández, que está bien, no es la Leila Fernández finalista del US Open, pero bueno, es un jugador que la puede complicar. Y en el camino creo que tiene a Samsonova, que le ganó hoy a Badosa, pobre, bueno, que volvía, está bien, después de jugar de un mes sin jugar, digo, pero bueno, viene medio de capa caída, Paula. Y tiene a Samsonova en el camino, puede tener a Sakkari, a Caroline García. Bueno, a ver, como decíamos recién, Iga de favorita contra todas ellas, pero bueno, son rivales que quizás en algún día le pueden complicar un poquito la vida.
¿Qué querías decir, niño?
No, eso. Era lo que ya había dicho. Me están bardeando.
Bueno. ¿Algo más de tenis femenino?
Julieta, es verdad, no está Jabor, no está jugando los torneos porque está lesionada, pero es una rival también que podría ganarle a Iga.
Bueno, quería decirles lo siguiente. Tengo novedades de... El cuadro de Río es muy parecido al de Buenos Aires. Como que se mezcló la baraja, el mazo y se dio de nuevo, ¿no? ¿Es lo mismo?
Claro, es el mismo cuadro.
¿Pero no iba a jugar Casper Ruud?
No,
es el mismo cuadro, pero con 4 jugadores más. Porque, bueno, los 500 son de 32 jugadores.
No, para Diego, para... Ruud iba a jugar... Hace algunos meses se decía que Ruud iba a ser, digamos, uno de los protagonistas del torneo, pero después decidió cambiar su calendario. Por eso vino Norri.
Okay.
Y tiró porque en febrero no se juegan torneos importantes.
Claro, la plata que se iba ahí a Ruud le dieron a Camarón.
Listo.
Para que juegue.
Hay una encuesta que pueden votar también los miembros de Beatriz. Está buena la encuesta. Estaba medio colgado porque la estaba haciendo mientras los escuchaba. Bueno, y después
gano yo de cabeza.
Se juega a Doha. Para mí, Récordson está poniendo unas pelotas uruguayas, melena,
charrúa,
le está metiendo. Mirá que ya recuerdo, lo conozco.
Una mención, sí. Una mención
18 veces.
Sí.
Una mención, Diego, a Nahuel, que hizo un par de narraciones ahí muy buenas durante la Argentina Open.
Sí, Nahuel, bueno. Sí. No lo pude seguir, volé a ciegas ahí, porque estaba en la producción. Sí.
Muy bueno. Además para las 4 de la mañana de él, más o menos, porque en España en la noche argentina es tardísimo.
Hay uno, Francisco le puso al niño niño otro tema, ZZZ. No sé qué le están pidiendo al niño. Pero, niño, ¿vos tenés una relación especial con los comentaristas?
¿Pero qué pusieron?
No, como que cambies de tema, pero antes, es más viejo el comentario. Bueno, Doha. Rublev, Aliasim, Medvedev, Zverev, cuatro primeros preclasificados.
Sinner y Zverev en segunda ronda ahí. Buen partido, puede ser. Perdón, Murray y Zverev. Murray y Zverev en segunda ronda, puede ser ahí.
Mozandí.
Rublev, Aliasim, Medvedev, Zverev es la banda que nunca te va a ganar un Grand Slam.
Sí.
Es un torneo que. Es un torneo polémico. Que no ves hasta semifinales, claramente.
Sí.
Que se simula hasta semifinales y en las la semifinales. Medvedev, Rublev y alguno que te cuele.
Sí, con estos 250 pasa mucho eso. Hasta cuartos, semis, los partidos en general no son
buenos. Niño, estás ganando la encuesta 58% y se pasaron a
Naftali. Hasta yo mismo me voté a mí si voté C 37 veces.
Bueno, es una falta de respeto para Tutes.
Tiago está empatado conmigo, sí. Tiago también tiene números ahí.
¿Tiago?
Sí, Tiago está empatado conmigo.
No, ver. Pero Tiago está solo, veo sólido. Bueno, tenemos para dos cosas y cerramos. Una, el señor Novak Alberto Djokovic. Estuvo viendo los Hablemos de Tenis, aunque dicen que no. Estuvo viendo los Hablemos de Tenis, aunque el jefe de prensa no nos quiera dar una nota. Y se calentó por lo que dijo el colega y dijo, ¿saben qué? Voy a hacer una conferencia de prensa para aclarar lo de Australia. ¿Qué aclarar de Australia? Lo del desgarro. Que el Colorado dice que no estoy desgarrado, que no sé qué. Me cansé. Conferencia de prensa en Serbia y voy a explicar todo lo que pasó en Australia. Así que, listo, si explica, yo voy a decir.
Diego, a Nole, si lo buscas, la entrevista, el mano a mano con Nole, te la da.
Estoy seguro. ¿Vos decís que sí?
No eres más abierto. Para mí, yo vi un.
No me estás fichando, tío.
Yo lo vi varias entrevistas de Nole acá en YouTube. Hay muchas entrevistas de Nole con varios medios así más alternativos y les da la entrevista. Para mí, si lo buscamos la entrevista con Nole.
Pero ahí, ¿sabes qué? Me tatúo un lobo en la espalda. Roberto Ortega en el coso que hizo, me hizo ahí un. Después tengo que poner la placa del niño. Pero me hizo una placa con un tatuaje de lobo que me gustó. No, y también vi un video por las redes de Djokovic dándole plata a un señor que pedía en la calle y no lo hizo para las cámaras. Lo filmó un chabón de atrás. Ánole. Muy bien, lo banco. También cuando le llegó las valijas a la señora. Muy, muy bien, Djokovic ahí. Y bueno, vamos a ver, calculo que va a hablar de eso, Djokovic. Y para cerrar, porque nos estamos durmiendo todos después de una semana ardua de entrega en la trinchera, vamos a hablar de Rafael Nadal. No se la esperaban a esta, ¿eh? ¿Qué pasa, Dani, con Rafael Nadal?
Bueno, Rafa Nadal iba a jugar una exhibición en el MGM Grand Garden Arena, me encanta decirlo así, de Las Vegas, el 5 de marzo contra Carlitos Alcaraz, flamante campeón del Argentina Open, y bueno, por la lesión que tiene en el psoas de la pierna izquierda, comunicó que se baja. El tema es que Indian Wells arranca el 8 de marzo, o sea, son 3 días después, está bien, Rafa no juega el 8 de marzo, juega el 10, 11, 12. El enigmático es, ¿Rafa llega a Indian Wells? ¿Va a jugar Indian Wells? Yo creo que Miami no lo va a jugar porque hace muchos años que no lo juega. ¿Pero juega Indian Wells o lo vemos directo en abril en el Principado de Mónaco? ¿Qué opinas?
Y a mí me dijo Joy, el tipo que más sabe de nadar en Argentina en su momento, que Rafa se tenía que saltear la gira de... El niño se ríe. La gira de rápida.
¿Qué importa lo que dice Joy?
Pero Joy dice que tiene data pesada. Yo cuando le dije... Yo le dije a Joy, Rafa se retira en Roland Garros, son muy fuertes los rumores. Joy me dijo, estás equivocado, tengo data de primera mano. Rafa juega hasta París 2024. Listo. Yo le creo a Joy, le terminé creyendo. ¿Está mal?
Está pésimo.
Para mí, no. Yo ya di mi opinión. Para mí, Rafa no pasa este año.
¿Posta?
A mí no.
¿Vos le crees a Rafa, no. Agus, sobre a Joy sobre Rafa?
Pará, ¿qué dijo Joy? Rebobiname.
No, estás boludeando, ya esto es el colmo, boludo. Ya no nadie. No, pará, ni los propios panelistas están haciendo este programa.
Tampoco
Joy es un gurú. Claro, porque dice.
Tampoco Joy.
Dice que Joy tiene
buena empresa de Rafa.
¿Para vos Joy no tiene buena data o sí, uruguayo?
Para mí puede tener alguna llegada, pero tampoco es.
Pues Joy dice que Rafa
No es Benito Pérez Barba.
No se va a retirar en Roland Garros cuando gran parte de la prensa está diciendo que se retira en Roland Garros, Rafa.
O sea, yo no sé si se retira en Roland Garros. Claro, no sé si se retira en Roland Garros si fue a hacer futurología. Lo que sí sé es que si transcurre como el año pasado con lesiones y demás, yo creo que se va a retirar a fin de año, sí. O sea, creo, coincido con Dani, para mí le queda un año de carrera. Lamentablemente. No creo que
para mí se retira también hasta el fin de año. Y sobre el tema si juega o no Indian Wells y Miami, para mí no lo juega. Para jugar un torneo solo no va a prepararse en cancha rápida para jugar Indian Wells nada más. Entonces para mí no lo juega y vuelve en Monte Carlo. Para
igual
va a salir al top 10.
Todo.
Ese es el tema, perdón, ese es el tema. Salvo que él quiera, bueno, decir, bueno, por ahí no llega Indian Wells y digo, bueno, juego Miami, que hace mucho que lo juego, bueno, voy y trato de sacar algunos puntos para...
No importa los puntos, creo, ahora.
Pero quedarse en el top 10 toda su carrera es una locura, prácticamente toda su carrera. Digamos, ¿no?
Lo que pasa es que Rafa con estas cosas se está yendo para abajo en el índice Villemur. Niño, te voy a echar de acá porque te estás durmiendo y te banco.
Estoy escuchando.
Posta,
escuchando.
Pero no lo hagas de compromiso.
Es el momento más atento que tiene el programa.
Bueno, listo, dale.
Porque sé que falta poco para que termine.
El niño se está con una clase en la facultad. Y Recuerson no puede más, boludo. Mirá los ojitos de Recuerson. No, no, se están cerrando.
Tercero en la encuesta, estoy tercero. Y casi último.
¿Estás tercero en la encuesta? Tiago, Tiago va segundo. ¿Qué decían?
No, yo estoy bien. Yo estoy para tres horas más acá, tranquilo.
Igual la encuesta tiene 70 votos. Así que si tiene menos de 100 votos, no se considera encuesta.
Bien,
no,
perfecto. Bueno. Ahora va a votar la gente. ¿Qué decían? No, yo decía que Rafa se está yendo para abajo en el índice de Villemur con estas cosas. Porque cuanto más juegue y más pierda, más se va a ir para abajo y va a tirar para abajo su head to head y todo.
Igual. Y eso sí que le importa mucho. El índice de Villemur, la verdad, que le importa muchísimo.
Igual, a ver, Nadal puede bajar en el índice de Villemur solamente si alguien lo pase, porque por más que Nadal pierda todos los partidos que le quedan en su carrera, no creo que cambie mucho.
Pero o sea, pierde la efectividad. Niño, la efectividad de Villemur está... O sea, vos perdés un partido más y ya pesa, porque Rafa y Riojovic perdieron muy pocos partidos, ¿entendés?
Carajo, le importa
la... Pará,
Villemur.
JP, te amo, te quiero, pero vamos a ser sinceros.
No gane partidos o pierda, así puede pasar a Djokovic.
¿Vos decís que a nadie le importa el índice de Villemur, niño? No estoy de acuerdo.
No, no, a nadie le importa la efectividad, porque es... A ver, si Nadal pierde contra Radu Albot en primera ronda del ATP 250 de Belgrado, ¿vos te crees que le mancha el currículum a Nadal?
¿Y entonces por qué Rafa no juega contra Djokovic en cemento?
Son dos cosas distintas.
¿Qué pregunta para...?
Para mí que alguien le dijo a Diego, Diego, vos tenés que tirar esta pregunta en cualquier momento del programa. Y Diego buscó la manera de tirarla.
Estoy tratando de despertar la mesa. Perdón, Rafa. Perdón, Toros. Estoy tratando de levantar algo que no se puede levantar. Insostenible. Ha sido un gran programa, chicos. Muchísimas gracias. Me voy. Ya me quedé sin vida. O sea, cierro acá. Mirá Recuerson que está cabeceando. Parece Nicolino Loche.
Parece Luis Suárez cabeceando.
La está llevando muy bien a usted. Garracharrúa. ¿Qué habrá hecho ayer Recuerson, boludo? Se la dio en la pera. Ayer fue una noche negra con Cosima Maldini, ¿eh? Negrísima. No tiramos, no encaramos nada. Volvimos hablando de la batineta. No, estábamos caídos del bocho. Yo estaba muy caído del bocho. No tiré nada. Volvimos deprimidos hablando de algo muy gracioso.
Diego, ¿cuál es tu efectividad en Maldini?
Sí.
Y ayer fue como Rafa. Ayer fue como Rafa. Estaba apagado.
Te vas a chamullar a una mina y decir, vos sabés que estoy cubriendo a la Argentina Open y no me dieron Alcaraz.
So,
y ahí le empieza a tirar, porque Molina, porque este, porque el otro. Eso con el meme de la que está gritando la mina en la oreja.
Sí,
eso,
sí.
Hagan ese meme, por favor.
Me di cuenta que Cosima no es un gran compañero cuando estás abajo. Cosima es amigo del campeón, amigo del éxito, pero si estás abajo, no te levanta ni... No te levanta. Bueno, gracias, niño, gracias a todos. Cortamos y arranca la vida. Life. ¿Cómo era la del Joker? This is life. ¿Cómo era el tema, Dani, del Joker?
¿Qué
el
tema del Joker? Pará,
el que ponían siempre el Joker. That's life. That's life.
El 10 segundos en la cara. El 10 segundos puesto.
Así es la vida, muchachos.